Emma Aguirre, que es nuestra invitada ahora mismo, es actriz, directora, profesora, es casi todo lo que tiene que ver con el teatro, el cine y la tele, y también escribe, es vasca de Guecho, aunque la pillamos en Madrid. Emma Aguirre, ¿cómo estás?
Muy bien, Almudena, encantada de saludarte.
Lo mismo digo, que es de tu
volverte
vida.
A encontrar.
Nos encontramos en la radio, por cierto, en la radio, sí. Que es un medio que tú quieres mucho y que se hace notar, sí, en este libro que has escrito, Zapping.
Sí. Sí, es verdad, también soy de ahí, es cierto.
Sí, sale mucho la radio, bueno, sale radio, radio de buena mañana, de medianoche, de susurros, radio de humor, sí. Y también Emma, sale tu vida en este zapping que, como dices al final del libro, en este largo recorrido me ha dado tiempo de aprender lo necesario para escribir esta novela. Aquí hay mucho, bueno, hay todo de ti. Ya sé que faltan muchas cosas, claro, no pueden ser, todos estos años no pueden estar en estas 100 páginas, pero hay muchas cosas, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo hay emociones.
Sí.
Yo lo que describo son emociones, luego los hechos, pues te los imaginas y son novelados, ¿no? Pero las emociones son lo que cuentan, claro.
Y aunque zapping aparece en el libro como el verbo que nos hace estar pasando de un canal a otro, en alguna ocasión, sí, también lo mencionas, en la televisión, cuando llegabas bastante reventada del trabajo, además de eso, zapping es un zapping por tu vida, ¿no? Porque se mezclan muchos,
claro,
recuerdos de diferentes momentos.
Claro. Es un poco la manera de vivir el momento. O sea, siempre es hoy. Yo pienso que siempre es hoy. Pero hoy está compuesto del pasado y de lo que pensamos del futuro y todas estas cosas, ¿no?
Sí, en el libro aparece el pasado, aparece el presente, aparece el futuro. A veces se mezclan los tres y hay una Emma que se reconoce, aunque no sale su nombre, se reconoce en una Emma del futuro cuando lleva a sus hijos. A veces es una Emma hija pequeña la que protagoniza el pequeño zapping antes de saltar a otro. Es un libro que se lee fácil, pero que provoca también muchas emociones. Y una vida dura, esto de andarse buscando la vida todo el tiempo, elegir ese momento, ¿no? Esa forma de vivir.
Una vida plena, diría yo, o llena de lo que va surgiendo.
Y surgen muchas cosas porque, a ver, yo me he encontrado aquí, va a haber una cosa que al público le va a gustar mucho, Emma, y que le va a provocar mucho morbo, saber cómo funciona y cómo se trabaja en un teléfono erótico, eso para empezar.
Sí,
esa parte tiene también su peso en el libro.
Sí, fue muy duro. Fue muy duro, fíjate, yo llegué a trabajar como año y medio en total, pero en periodos de 3 meses, no aguantaba más, o sea, iba 3 meses seguidos, a los 3 meses no podía más con este trabajo, y lo dejaba, pero claro, luego como no tenía dinero suficiente, tenía que volver, y hasta que no me abrí camino, tanto en temas de interpretación, con publicidad, que entonces se pagaba bien, y estas cosas, y no lo hacían toda la publicidad los famosos, en fin, y en el tema este de modelo al natural, hasta que no me abrí un poquito paso, pues no pude dejar de hacer este trabajo. Quizá me implicaba demasiado, no lo sé, a lo mejor no lo tenía que haber tomado de otra manera, pero sí, te sientes implicada en la noche y te da la sensación de que todos los hombres en algún momento de su vida han llamado al teléfono erótico.
¿Llamaban mujeres, Emma?
Sí.
También llamaban mujeres.
Mujeres para mujeres, sí.
Mujeres para mujeres.
Sí.
A mí se me antoja también duro y viendo y leyendo, ¿no? Los pasajes que describes de ese trabajo también se me antoja duro. No me extraña y no me sorprende nada lo de los periodos de tres meses.
Llega un momento que yo no me cabía más.
Ya no podía seguir ahí, ¿no?
Ya. Sí.
Bueno, pero no es una de las cosas que has hecho, de las que yo creo que seguro que van a interesar a quienes escuchan ahora mismo la entrevista y a quienes se acerquen al libro, pero hay muchas más, porque no está solo el teléfono erótico, están tus actuaciones como actriz en los
castings,
tus posados en las facultades de Bellas Artes, bueno, el buscarse la vida, la publicidad,
claro,
correr de un sitio para otro, el metro, el taxi, andar porque no llegaba para pagar las facturas a fin de mes, ¿no?
Claro.
Muchas
andar
veces.
Muchísimo, muchísimo. En Madrid se anda muchísimo porque es muy
Es muy grande.
Entonces, sí, no, podías estar cogiendo varios transportes. Tenías que coger uno y luego hacer a pie lo que tocaba.
Oye, ¿y por qué has escrito este libro ahora? ¿Crees que has cerrado una etapa?
Ahora
que
no.
Era momento de... Bueno, ya sé que, que el libro se acabó. ¿En 2007 fue?
Sí. Sí, tú imagínate. Lo que pasa es que luego es tan difícil encontrar un editor que te edite. Y luego, ahora estoy en la fase de la difusión, fíjate, lo presenté ahí en la librería Luis Michel en septiembre pasado, pero claro, como nadie te conoce, nadie va a ir a las librerías, aunque tú vas a la librería, pides Sapiens de Emma Guise y te lo traen, pero nadie va a ir porque nadie me conoce, entonces la difusión es muy... muy difícil, por eso te agradezco tantísimo que me hagas tú esta visita
radiofónica.
Sí, esta visita.
Oye, Emma, yo lo que les puedo decir a los oyentes es que yo he leído este libro, es un libro que tiene 114 páginas, 117 en realidad, se termina en Bilbao en agosto de 2007 y luego pues es tan difícil lo que dice Emma, encontrar a alguien que lo edite. Es un libro al que se puede acercar uno sin miedo, ahora nos impresionan mucho los libros gruesos, ¿no? Esos que tienen más de 300 páginas, lo vemos como que si fuera la Biblia, ¿cómo vamos a afrontar esto con el poco tiempo que tenemos? Bueno, este es un libro que se lee fácil y no tan fácil. Fácil porque son pocas páginas, fácil porque está muy bien escrito y se van a dejar llevar, y difícil porque hace pensar y porque te hace ponerte también en el lugar de quien escribe, que es una mujer que ha sido hija, que ha sido madre, que ha sido hermana, que se ha casado, a la que han abandonado, que ha dejado cosas por el camino, que se ha encontrado con otras y que tiene algunas cosas en el libro deliciosas. Mira, Emma, yo he anotado una frase que me encanta, está en la página 42, y dice: cuando supe que tenía que estar por encima del dinero, tanto si faltaba como si sobraba, me percaté de que tenía que aplicar la misma teoría para el amor. Estar por encima del amor, tanto si faltaba como si sobraba. Y eso lo descubriste y lo aplicaste.
Lo intento, porque el tema del amor, ya sabes que si te pilla es muy difícil, pero bueno, claro, ya, en fin, cuando tienes una mochila llena a tus espaldas, pues, en fin, tienes tu manera de ver las cosas desde otro enfoque más sereno, quizá.
También suena esta canción en el libro.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón, otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
¿Cuántas cosas se han transformado en tu vida de la Emma niña que también aparece en el libro? Por cierto, que suele aparecer en esos zappings que comienzan siempre diciendo: en la casa de mujeres donde me crié. Ahí empieza muchas veces los recuerdos de la Emma niña, de la infancia,
sí.
¿No?
¿Cuánta
capacidad de transformación tiene la vida, aunque a veces tengamos la impresión de que no hemos hecho nada, ¿no? De que todo sigue igual?
Es que yo creo que yo no soy consciente de esa transformación. Es consciente la gente de mi alrededor. O sea, los demás son los que se dan cuenta de la transformación, pero tú vas avanzando y te va pareciendo, no sé, que eres de una determinada manera, pero nunca eres consciente de la imagen que das o que proyectas, ¿no? Es difícil.
Y más difícil todavía.
Pero desde luego, enriquecedora la vida, por supuestísimo, siempre.
Y luego también me parece que era difícil encontrar el equilibrio entre la necesidad de una vida social, una vida más allá del trabajo, cuando te tienes que estar buscando todo el tiempo los euros, las pesetillas, las castañas de... Sí, claro.
Es que no me entero de nada, pero... Que, es que no tenía tiempo, me daba muchísima rabia, sí, no poder participar, es cierto.
Dice en el libro, Emma, esto de estar todo el día buscando trabajo te aliena socialmente, porque no sabes lo que pasa. Estás todo el día tan preocupada por trabajar, que no sabes lo que pasa la vida. Eso que decía John Lennon, que pasa por delante de ti y no te das cuenta, ¿no?
Sí. Bueno, ahora ya con los WhatsApp y estas cosas, bueno, el tema de la información es cierto, es completamente distinto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces al principio cuando vine yo aquí a Madrid, pues no, era diferente.
Cuando estuviste ya esas primeras veces, ¿no? Que dejaste Euskadi y ya bajabas a Madrid, ya la perspectiva de quedarte allí, eran años duros de ETA, de atentados, y están también en tu libro. La gente te preguntaba con el atentado de Atocha, ¿estás bien? Y hay un momento muy emocionante en el libro cuando dices, claro, yo les contesto con mi acento de allí que estoy bien, claro. Me siento mal.
Sí, es que yo aquel mismo día tenía un casting que lo tenía que hacer precisamente porque querían mi acento vasco. Y no fui. No fui porque en los primeros momentos se pensaba que era ETA, eso era lo que se difundió. Uh-huh. Y sentí tal vergüenza que no fui.
Y luego otros atentados y el asesinato de Yoyes, que también aparece en el libro, y esa sensación extraña que supongo que se apoderaba de ti en ocasiones. Oye, ¿cómo es posible que una ensaladilla sea tan importante en la vida?
Bueno, es una manera de decirlo. Pero como me encanta cocinar, pues bueno, es una manera de que la gente entienda un poco... por donde entiendo yo que puede ir la vida, ¿no? La armonía de la vida.
Cada persona tiene sus propios ingredientes para su propia ensaladilla.
Claro, tiene que aprender a saber cuáles son sus ingredientes.
Oye, ¿y tú has aprendido? Yo no lo tengo claro, ¿eh? De mí,
hombre, digo... a mí me sale bien la ensaladilla,
no,
pero...
A mí también, pero no sé si la mía...
Y luego sí lo intento, no me dejo. No me abandono, eso es cierto.
Me gusta cuando dices que hay algunas cosas básicas en esa ensaladilla de la vida,
claro.
¿No? Algunas que no pueden dejar de estar. Luego ya la adornarás con otras tuyas propias, pero ¿cuáles son las básicas, Emma?
Pues las básicas puede ser la empatía, el estar abierta al mundo para que te pueda entrar todo lo que te interesa. Y luego tú eres la que decides lo que quieres y lo que no quieres, lo que quieres dar y lo que quieres tomar. Uh-huh. Pero tienes que saber para poder elegir.
¿Cómo ha sido de importante verte como la niña que fuiste en los ojos y en la forma de actuar de tus hijos cuando eran niños?
A ver.
¿Se parecen tus hijos cuando eran pequeños? ¿Se parecían a ti cuando eras pequeña? ¿Tienes ese recuerdo?
Es que me pasa una cosa que a lo mejor le pasa a todas las madres. Todas las cosas buenas de mis hijos, digo, es como yo.
salen a mí, ¿no? Y no me dirás que las malas
sí,
salen
claro,
a su padre.
Es que es así.
No puede ser.
No lo quería decir, pero... Va un poco por ahí, ¿no? Es algo que me lo tengo que trabajar, no puede ser, ¿no? Pero sí tengo esa tendencia de recrearme y decir, claro, es que como yo. Bueno, pequeñas satisfacciones que me doy, pero bueno, que ya sé que...
Oye, ¿en qué andas ahora, Emma? ¿Qué estás haciendo? Además
pues,
de difundir el libro de Zapping.
Pues además de difundir el libro, acabo de terminar una novela, que no te digo el título porque la quiero mandar a concurso, y acabo de terminar una novela.
En tu apartamento, también dices en el libro que si Virginia Woolf viviera ahora, no diría que lo que necesita una mujer es su propio cuarto, sino su propio apartamento.
Sí.
Las cosas han cambiado. Y también te encontraste con capacidad y ganas de escribir cuando conseguiste eso, tu propio apartamento para ti, claro. Tu tiempo para ti.
Claro.
Porque entonces, hasta entonces fue difícil poder entregarte a la pasión de la escritura.
Sí, muy muy difícil, muy difícil. Yo recuerdo que empecé con poesía, con hace poquito he editado poesía breve, pero claro, es que era breve porque yo no podía hacer una poesía larga, no me daba tiempo, pero necesitaba tener en mi cabeza todas las ideas y entonces durante el día podía estar pensando en ellas y luego cuando me acercaba a la máquina de escribir, no al ordenador, pues claro, ya lo tenía muy configurado en mi cabeza, no me podía sentar y esperar a que me viniera la inspiración y todas estas cosas, no, lo tenía que tener ya muy hecho en la cabeza y era todo muy muy breve, muy muy extractado.
Casi al final del libro escribe Emma: en la casa llena de mujeres donde me crié, enseguida me di cuenta de que yo debía ser la seria, puesto que la inteligente y la alegre ya estaban cogidas por mis hermanas.
Claro.
Fue una actitud elegida por mí a temprana edad para ser diferente a ellas y también para no aburrir a la familia. Sabes que el contexto pesa mucho, ¿eh? Lo que nos precede hace que tengamos que elegir entre lo que nos queda. Y es verdad.
Es cierto.
Es cierto, es cierto.
Es cierto, es cierto, es cierto. Sí. Esto es así.
¿Y tú eras la pequeña?
Y sí. Pero claro, es que en las familias cada uno ocupa un lugar. Yo me he dado cuenta que cada vez que tenía un hijo, bueno, eso es que tengo cinco, cada vez que tenía un hijo sabía que había que hacerle un hueco.
A ver, a este qué hueco le ponemos.
Claro.
El nicho de mercado del nuevo hijo en la familia.
Una nueva persona que necesita un espacio.
En el libro también, bueno, me ha hecho preguntarme cuando lo leía, hay hay muchos pasajes duros, porque hay mucha soledad en este libro y mucha lucha y mucho tener que llegar a fin de mes y hay abandonos y hay muerte, ¿no? Y eso es duro. Y también hay un episodio que cuando tú eras niña, de un abuso y de un ataque de un hombre mayor contra ti en la escalera del edificio. Y me pregunto si no hay mujer que no se haya librado de una cosa así en algún momento de su vida. ¿Qué pasa?
Yo me lo pregunto también. Yo creo que es que todas las mujeres hemos tenido, o en la infancia o más adelante, hemos tenido estas experiencias. Es cierto.
¿Eso está cambiando? ¿Crees que
yo
cambia?
Creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí.
¿Cómo ves el movimiento ahora feminista,
encanta,
igualitario, en la calle?
Mira, estuve en Bilbao, además, y en la manifestación me encantó ver todo lleno de gente joven, me encantó, es que son a las que les damos el testigo, ¿sabes? Y están ahí, y están con una fuerza increíble. Fue muy emocionante, muy emocionante.
Dice una de nuestras oyentes que nos está escribiendo al WhatsApp, antes incluso de que haya dicho que es el 688-840-840, el número que les puede permitir escribirnos sus mensajes, que le parece que esta telefonista erótica que habla es magnífica y que va a intentar encontrar esta obra. La obra se llama Zapping.
Zapping. Sí.
Zapping, la ha escrito Emma Aguirre y está en las librerías. Si no la tienen ahí, se la van a traer, o sea que solo tienen que pedirla,
sí,
¿no?
Sí, porque es una distribuidora muy muy potente la que la distribuye, y entonces todas las librerías trabajan con ella. Y entonces no hay ningún problema.
Ediciones Narrativa Ratio Vital, la has presentado aquí, la has presentado también en Madrid, la estás paseando, como quien dice, ¿no?
Sí, estoy intentando que me hagan críticas literarias, en fin, un poco difundirla por los medios.
Hija, madre, hermana, emparejada, abandonada. ¡Joder! Dice una, pues no me veo yo a mí misma. escribe una de nuestros oyentes.
Claro.
Claro, bueno, esos son los avatares de la vida que...
Y sí, la vida misma.
La vida misma, así es.
Sí, he intentado no mentirme. Intento no mentirme.
¿Ha sido difícil escribirla, Emma?
No, difícil no, era necesario. Era necesario.
¿Por qué es necesario para ciertas personas este desahogo en la escritura?
Pues mira, este año me he dado cuenta que soy una persona que escribo porque hablo poco. Entonces, al no verbalizar tanto mis sentimientos, necesito escribirlos.
¿Y te funciona?
Sí, me funciona perfectamente.
¿Qué dicen tus hijas e hijos de tu obra?
Ah, pues Pues yo no sé ni cómo se atreven a leerla. Porque yo no sé si me hubiese atrevido a leer una novela así de mi madre, no lo sé. No lo sé. Pero sí, ellos la han leído y bueno, sí.
¿Me dejas hacer alguna concesión al morbo?
Venga.
El tipo ese que te llamaba al teléfono erótico y decía que quería ser una de tus bragas, ¿es lo más raro que te ha pasado ahí?
Pues sí, una de las cosas raras, sí. Sí, sí, una de ellas, sí, es cierto.
También había gente que llamaba solo porque querían hablar, no querían sexo ni masturbaciones telefónicas, ¿no?
No, sí, solamente hablar, hubo alguno que se quedaba toda la noche, bueno, increíble, con una necesidad tremenda, sí.
Eso también, también hay una pulsión de soledad a veces en esas llamadas.
Sí, hay un tema humano ahí muy, muy fuerte.
¿Siguen funcionando los teléfonos eróticos?
Yo creo que sí.
Ah, no sé, no tengo ni idea.
No sé, yo no he llamado nunca, pero yo supongo que...
Uy, me dicen que sí, que funcionan mucho los teléfonos eróticos, me dicen por aquí.
Sí, a primera hora de la mañana se notaba una incidencia mayor porque empezaba a ir la gente a la oficina.
¿Desde la oficina?
Llamaban, sí.
Desde la oficina, para hacer más llevadera la jornada.
Sí. Igual de 5 a 6 había un bajón y luego a partir de las 7 había mucho movimiento porque la gente llegaba a la oficina y llamaba desde la oficina.
Fíjate, en la película American Beauty y también en la última película, la de Guillermo del Toro, que ha ganado el Oscar este año, que ahora no me acuerdo cómo se titulaba, una película preciosa, el desahogo era siempre en el baño, tanto para él como para ella. Primera hora de la mañana, iban con el trabajo hecho al curro, pero se ve que repuntan las llamadas eróticas desde el trabajo. Bueno, voy a decirles a nuestros oyentes, Emma, con tu permiso, que se apunten a leer este libro, este trabajo autobiográfico y denso y sencillo al mismo tiempo, de Emma Aguirre, se titula Zapping, de Ediciones Narrativa Racio Vital, que yo creo que van a encontrar muy agradable.
Pienso.
Aquí es lo que ponen en la ¿Perdona?
Ah, sí, narrativa, sí,
Racio Vital. Yo leo tal cual en la portada, ¿eh?
Sí.
Y que... Oiga, y que lo disfruten, que se rían a veces y que otras pues lloren un poquito. Bueno. Y cuando ganes ese siguiente concurso al que te vas a presentar, pues volvemos a hablar si te parece, Emma. ¿Quieres?
Ah, estupendo.
Que tengas mucha suerte. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Gracias, Almudena.
Hasta luego,
Hasta
Emma.
Hasta pronto.
Agur.